Y aquí comienza el espejo de la iglesia en Cantabria y Mena. Como saben ustedes, es un programa que semanalmente les ofrece la actualidad de nuestra iglesia diocesana en este caminar ya hacia el domingo de Pascua. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, de Katia Nogueira y Iván Respuela y de quien les habla, Íñigo Ben. Bueno, pues hecha las presentaciones, ¿qué les parece si comenzamos sin más demora? Pues adelante. Pues hoy en el espejo de la iglesia en Cantabria y Mena tenemos a Francisco Gutiérrez Díaz. Él es un historiador. También pertenece a la comunidad, pues de como feligrés de los carmelitas de Santander. En concreto, además, está como secretario de una comisión, Paco, que se formó precisamente pues para tratar de rehabilitar este templo que ya inaugurado en 1904, pero con que aunque se habían ido haciendo obras menores, pues sin embargo ha llegado un momento que hubo que afrontar con seriedad su rehabilitación. ¿Cómo han ido las obras? Porque al principio, Paco, sabíamos que había que contar con la ayuda de los feligreses, de personas de la ciudad, que quisieran pues también con esa muestra sentimental hacia un edificio y una iglesia, sobre todo, tan emblemática, con la Virgen del Carmen. Pues ¿cómo ha sido esta primera fase de rehabilitación?
Como la obra era de bastante enjundia, decidimos dividirla en dos partes y comenzamos por las obras exteriores, que también eran las más urgentes. Estuvimos casi un año realizando una campaña para llegar fondos, ya que el costo pues superaba, eran 100 y pico mil, un pico largo de euros. Ajá. De la parte exterior. Hubo que hacer una campaña importante. Y una vez que ya estaba reunido el dinero necesario, la mitad del dinero necesario, sí, porque sí. Hay que decir que la otra mitad la ha puesto la provincia carmelitana, San Joaquín de Navarra. Ajá. Y bueno, digamos que se llegó al acuerdo de que ellos ponían la mitad y lo otro pues se recaudaba entre fieles. También ha habido una contribución del Ayuntamiento de Santander. Y con todo ello, ya una vez que se disponía del dinero necesario, se empezaron las obras el 17 de julio del año pasado, o sea, justo al día siguiente del Carmen, para que, bueno, primero era imposible porque son los días de mayor movimiento, de más afluencia de gente al Carmen. De modo que se comenzó el día 17, se sustituyó el tejado por completo, que era lo más urgente, y a continuación se emprendió la obra de picar las fachadas, sanearlas y pintarlas. Esta obra ya ha terminado, se ha terminado a principios de marzo. Y bueno, pues estamos contentos porque esta fase importante, sobre todo para la conservación básica del edificio, pues se ha culminado felizmente, ha quedado muy bien, muy a gusto de todos. Quedan pequeños detalles como es la restauración del acceso a la iglesia, que hay que también arreglar, pero estaba presupuestado en esta primera fase de obras, con lo cual entra, digamos, dentro de lo que ya estaba previsto. Y la obra pues está felizmente concluida. Ahora hemos empezado a la segunda campaña de recaudación de fondos con la ilusión de poder comenzar la segunda fase de obras, es decir, las del interior de la iglesia, pues el 17 de julio de este año, en cuanto pase el Carmen. Se decidió que fuera después porque como tendrá que estar cerrada la iglesia pues 2 o 3 meses, aunque los cultos se harán pues en algún otro lugar próximo, nos pareció que lo mejor era en verano, después de las fiestas de la Virgen del Carmen, que es cuando menos afluencia de personas hay, por lo tanto el trastorno es menor.
Muy bien, Paco, pues ya nos has puesto un poco, como se suele decir, en tesitura. Y esta iglesia, este edificio de los carmelitas, desde el punto de vista artístico, ¿qué encantos tiene o qué prendas le adornan?
Bueno, pues en cuanto al edificio en sí mismo, es un edificio neogótico, siguiendo la moda que imperaba a finales del siglo XIX, comienzos del XX, para la construcción de iglesias, se volvió al digamos, la mirada a lo gótico. Fue diseñada y dirigió las obras Ramón Lavín Casalís, que era en aquella época arquitecto municipal, y luego, pues en su interior, es un edificio que alberga pues obras de arte, pues como vidrieras, por ejemplo, algunas excelentes de la Casa Maumegian de San Sebastián, una casa vidriera espléndida, las imágenes de la Virgen del Carmen, tanto la de la que preside el retablo como la de la procesión, que son obra de Francisco Font, un escultor que realizó muchas esculturas con la Virgen del Carmen. Ajá. También tenemos el Cristo crucificado de Francisco de Paula Gómara, y luego la decoración pictórica de los 20 medallones con santos de la orden y de otras órdenes religiosas, más las pinturas murales, todo ese conjunto, también con los cuatro evangelistas de cuerpo entero, lo realizó el pintor Flavio San Román, que era de Bárcena de Cicero, Flavio San Román en el año 1935. Precisamente de este conjunto, que es lo más artístico, lo más destacado del templo, por desgracia, alguna de las pinturas murales se tapó en la vez anterior que se pintó la iglesia. Ajá. Nuestra ilusión ahora mismo, si es posible, es recuperar esas pinturas para que vuelvan a lucir y vuelvan a ser admiradas y contempladas por todos los que acudan a la iglesia.
Paco, siempre muy bonito y gustoso la rehabilitación de un edificio, pero cuando se trata de una iglesia, yo creo que tiene ahí un matiz especial, porque la iglesia es un símbolo que concita a las personas. Son emblemas en las ciudades y no digamos en los pueblos. Esto, y sobre todo, bueno, pues luego el lugar donde uno se pone en relación con el Señor, a través de la oración y de el sacramento de la misa. Esto, yo por eso te hago esta reflexión previa, para decirte que esto empuja a los feligreses, a los ciudadanos, a colaborar cuando hay una llamada para rehabilitar un templo como ha sido este del Carmen de Santander.
Bueno, pues desde luego la gente se ha comportado pues con mucha generosidad. Han sido muchísimas las personas que han aportado, bueno, pues lo que estaba en la medida de sus posibilidades. Claro, ha habido una gran afluencia de limosnas o de donativos menores, pero importantísimos, porque gracias a la suma de todos ellos, a la suma de muchos pocos, se hace un mucho. También es cierto que ha habido algunas donaciones realmente, bueno, pues cuantiosas de particulares. En fin, ha habido un poco de todo, pero realmente hemos conseguido completar lo que era necesario para esta primera fase que se acaba de terminar ahora, pues en un tiempo más rápido del que pensábamos, porque no ha llegado a un año. De modo que la gente, hay que decir, tanto de la parroquia como de fuera. Porque claro, la gente de la parroquia pues tiene una querencia especial a la iglesia, porque es la gente que vive alrededor de esta iglesia y donde ha vivido pues sus bautizos o los de sus familiares, las bodas, funerales, etcétera. Pero además también hay que tener en cuenta que la Virgen del Carmen tiene mucha devoción en Santander.
Efectivamente.
Y aunque no sean de la parroquia, pues de alguna manera esta iglesia, muchísimos santanderinos la sienten como suya, aunque vivan en la calle Castilla, por ejemplo.
Exacto, todos recordamos siempre el 16 de julio, pues lo que representa la Virgen del Carmen. Paco, ¿por qué en 1904 los carmelitas descalzos, que vamos a recordar que son fundados por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en el año 1568, por qué los carmelitas en su momento, hablamos de 1904, deciden abrir una casa en Santander?
Bueno, ellos ya habían intentado fundar en Santander bastante primero. De hecho, a finales del 19 ya intentaron establecerse aquí. Lo que ocurre que el obispo Sánchez de Castro les puso como condición que también digamos que para poder fundar en Santander deberían ocuparse también del convento del Soto, que estaba en ese momento vacío. Ajá. Efectivamente se llegó al acuerdo y de hecho los carmelitas han estado en el Soto hasta hace unos años. Ajá. Y bueno, pues llegaron a Santander en 1900, a principios de 1900, se instalaron provisionalmente en una casita que todavía existe, por cierto, de la calle Canalejas, casi en el Alto de Miranda. Allí estuvieron pues un par de años. Posteriormente se trasladaron también en plan provisional a un chalet del Paseo Menéndez Pelayo, ese ya no existe, donde abrieron su primera capilla pública, y en el año 1903 pues pudieron comprar una serie de terrenos que eran, vamos a decir, en aquella época semirurales, no había nada construido en ellos, en lo que llamaban en aquella época el ensanche de las Vigarrias, y allí, bueno, se los adquirieron a un señor que se llamaba Leandro Hermosilla Cecín, y es donde comenzaron a construir su convento y su iglesia, que por fin pudo inaugurarse pues en abril de 1904, aunque posteriormente todavía se siguió haciendo gran parte del convento, e incluso por la torre de la iglesia se acabó en los años 20, 1925.
Y tenemos que decir, Paco, que hoy los Carmelitas Descalzos siguen también presentes en Reynosa y también en la localidad de Hoz de Anero, en lo que se conoce como el desierto, ¿no? Paco, pues ahora, ¿qué os restaría ya para abordar en la conclusión de las obras en los Carmelitas de Santander, en la parroquia de los Carmelitas? ¿Qué os restaría ahora y qué petición haces, bueno, pues una vez más, de colaboración?
Bueno, pues nosotros hemos lanzado una segunda campaña para reunir de los devotos y fieles otros 48.000 euros, esta vez es bastante menos, porque la provincia vuelve a poner otros tantos para realizar las obras del interior de la iglesia, que fundamentalmente consisten pues en la restauración de las vidrieras, en iluminar aquellas que están, que detrás tienen un muro y por lo tanto casi ni se ven, pintar toda la iglesia por dentro, abrillantar los suelos, restaurar un poco los retablos, sustituir todo el suelo del presbiterio poniéndole de mármol blanco, en fin, pues digamos una iglesia que ha sufrido muchísimas humedades, sobre todo en la parte occidental, y que tiene pues muchas molduras de escayola deshechas que hay que rehacer, bueno, pues que sea una iglesia que vuelva a recuperar, pues digamos, todo la dignidad que le corresponde.
Recuérdanos ya, por último, pues ¿cuál es el carisma de los carmelitas? En estos tiempos, es ese carisma, ¿cómo le aplican ellos?
Bueno, pues la orden en, digamos, la comunidad que hay en Santander, lamentablemente, pues ya se sabe que vivimos épocas de crisis vocacional y la comunidad es mucho menor de lo que era en otras épocas. Aquí yo recuerdo pues que habitualmente había de conventuales pues 10 o 12 religiosos, hoy en día son media docena, y de edad avanzada varios de ellos, pero aún así pues siguen atendiendo a la parroquia, siguen, por ejemplo, ejerciendo la capellanía de las monjas carmelitas de Maliaño, también en la residencia San Cándido. En fin, la verdad es que trabajo no les falta y le atienden pues dentro de las posibilidades de una forma intensa y rigurosa.
Pues tenemos que decir a nuestros amigos oyentes que Francisco Gutiérrez Díaz, un historiador, todos los sábados vemos un artículo interesantísimo en el diario Montañés, pues reflexionando sobre temas históricos de nuestra ciudad. Así que yo les invito también a que ustedes pues lean estos artículos tan interesantes que nos hacen conocer a veces situaciones, acontecimientos, fechas que no conocíamos y que nos gusta, porque conocer lo que es la identidad de una ciudad pues siempre parece que nos motiva en este acontecer diario. Bien, Paco, pero tú además de eso eres una persona que has estado durante muchos años como presidente de la Junta de Cofradías Penitenciales. En estos últimos años hemos visto que las cofradías en la Semana Santa ha habido como un resurgir, incluso vemos a muchos jóvenes que han querido participar en las cofradías y procesionar. La fe, la verdad es que nunca sabemos cómo busca muchas veces, cómo sopla el Espíritu Santo, pero este es un fenómeno que sí tú constatas, ¿verdad?
Sí, desde luego, sí. Bueno, pues todos los que alcanzamos a vivir la gran decadencia que tuvieron ese tipo de manifestaciones religiosas, de religiosidad popular, pues en los años 60 y 70, pues luego hemos constatado también el gran resurgir que se produjo pues a partir de 1980 aproximadamente, y que curiosamente además coincidió, no es que fuera en Santander, fue en Santander y en el resto de España. Y ciertamente la participación de la juventud pues hoy en día es básica, es fundamental. De hecho, incluso hace poco la actual Junta de Gobierno, que preside Teresa Asaro, pues han creado una vocalía nueva específicamente de jóvenes, una vocalía de juventud, digamos, dentro de las diversas vocalías que ya existían en la Junta, como son pues la de organización de actos, la de organización de procesiones, la de culto, la de arte religioso, pues la de piedad, en fin, hay unas cuantas. Y esta de juventud es nueva y precisamente la crearon para potenciar esa integración de los jóvenes que están en las cofradías, pero que tienen que, digamos, también tener su voz y tener su, y pues, digamos, que se oiga sus inquietudes, etcétera, para que crear un canal que permita, pues eso, y que se integren en las juntas de gobierno, porque claro, los que llevamos muchos años, pues y que entramos de jóvenes, porque realmente pues cuando entramos unos cuantos que después nos tocó pues asumir cargos directivos y demás, éramos muy jóvenes, yo tenía 19 años en aquel entonces, y pero claro, nosotros ya llevamos años y la gente joven pues tiene nuevas ideas y tiene nuevas inquietudes, y está muy bien, digamos, armonizar pues la experiencia o la vivencia que podemos tener los mayores con las aspiraciones que los jóvenes.
¿Y qué dicen los jóvenes cuando quieren enrolarse en una cofradía? ¿Qué les motiva a ellos el acercarse así a la Semana Santa?
Pues la verdad es que yo creo que motivaciones hay tantas como personas realmente. Bueno, pues los hay que están participando desde, por ejemplo, el que ahora mismo es vocal de Juventud, Fernando Ruenes, pues empezó en las cofradías siendo un niño. Ajá. A pesar de que no, que yo sepa, no, digamos, no es esa tradición de padres a hijos, porque yo creo que en su familia no había, tampoco la mía. Yo cuando entré en la cofradía de la Inmaculada, no, en mi familia no había tradición cofradiera, que sí que existen otras personas que, bueno, pues digamos desde tan pequeñitos lo van viviendo, que lo van asumiendo como algo más de su vida desde que comienzan, pero en otros casos no, y sin embargo, pues bueno, pues hay gente que se mueve o que entra por un espíritu, digamos, de vivir su fe de una forma más asociativa. Ajá. Pues por la ilusión de también participar mediante, por ejemplo, tocando en una banda o queriendo trabajar en la organización de las procesiones o uno de los aspectos en los que más énfasis se ha puesto en los últimos años ha sido en la cuestión de la solidaridad, porque claro, en estos tiempos que vivimos bastante complicados para mucha gente. Exacto. Es cierto que tanto la Junta de Cofradías como distintas hermandades pues están haciendo muchas campañas y actividades tal, para, pues por ejemplo, para recaudar para la cocina económica o para ayudar a gente necesitada. Es algo que está, la verdad, mucho más presente en los últimos años que antes en las cofradías.
Exacto, exacto. Sí. Y yo creo además que esto ha sido un matiz importantísimo, es decir, que a la celebración, a la expresión del sentimiento religioso, se una también pues lo que nos invita el Evangelio, a la caridad. Y estos últimos años, como tú dices, esta bolsa que se suele hacer, pues para luego entregarse a algún tipo de institución que está trabajando con personas con dificultades en cualquiera de los campos, pues yo creo que es muy, muy edificante para todos. Llega ya el Domingo de Ramos, este próximo domingo, día 13. Para este año, ¿qué novedades hay en las procesiones? Y no sé, ¿alguna otra cosa que puedas comentarnos respecto a lo que viene siendo la tradición?
Bueno, pues novedades hay bastantes. Por ejemplo, pues las tres cofradías que radican en la parroquia de los pasionistas, que son la cofradía de la Pasión, la de la Paloma y la Oración, pues organizan una procesión nueva de la Oración del Huerto, que saldrá el Lunes Santo por la noche. Hacía tiempo ya que estaban con esa idea y este año ya han decidido materializarla. En el futuro prevén que tenga su lugar de destino, donde se va a hacer un acto de culto y tal, en los jardines de Pereda. Este año es imposible porque están en obras. Ajá. Pero bueno, pues este año digamos que lo harán ahí en la plaza de Alfonso XIII, pero con esa idea puesta en que se desarrolle por los jardines de Pereda más años adelante. Esta cofradía de la Oración también estrena este año un nuevo trono, no nuevo, sino adquirido a una localidad de la provincia de Jaén. Y la verdad es que las cofradías estrenos hace unos cuantos. Por ejemplo, también la Hermandad de los Dolores, que está celebrando este año su 75 aniversario, pues lo está organizando para la Semana Santa y sobre todo para cuando realmente lo celebre, que va a ser en agosto, porque la cofradía se fundó el 5 de agosto de 1939, pues está preparando un calendario muy intenso de actividades que incluyen pues desde actos de culto, una procesión, exposiciones, conferencias, un poco de todo, aunque ya digo que eso fundamentalmente se desarrollará este verano. Pero bueno, que casi todas las cofradías han, digamos, efectuado mejoras en el material procesional, bueno, pues con la ilusión siempre puesta en que nuestra Semana Santa cada vez sea más digna, más, en fin, más artística. Lo artístico también influye mucho en la propia percepción de los que están contemplando las procesiones, sí, sí. Porque realmente de alguna manera lo artístico nos ayuda a penetrar más y mejor en el misterio que se trata de representar.
Tradicionalmente se ha dicho que la belleza es una de las vías para llegar a Dios. Paco, ¿podemos sentirnos satisfechos de nuestras cofradías? No sé si decir históricamente, porque en España pues hay mucha riqueza en ese sentido, pero ¿podemos sentirnos satisfechos?
Pues yo creo que sí. La verdad es que la labor que se viene realizando en los últimos 30 años pues es grande en cuanto a las propias cofradías y en cuanto a sobre todo la Semana Santa. Yo recuerdo cuando se produjo aquella crisis de los años 60-70, bueno, pues por ejemplo en la Semana Santa del año 79 en Santander solo subsistían 6 cofradías que el día de Viernes Santo sacaban 8 pasos. Ahora mismo el día de Viernes Santo están saliendo 12 cofradías que sacan 23. Ajá. O sea que la diferencia pues es muy, muy considerable. Incluso y en el orden, en la seriedad, en la organización, en la presentación de todo, la diferencia es abismal, desde luego.
Y de las procesiones, ¿con qué jornada de la Semana Santa te quedas tú, Paco?
Bueno, pues, hombre, no cabe duda que para todos la gran ilusión es el Viernes Santo, bueno, porque es la procesión general, la principal en la que participan pues todos y en la que se, de alguna manera, se recrea pues toda la pasión y muerte de Cristo. Pero, hombre, son fechas muy... una fecha fundamental, la de la Resurrección, que es el broche de oro, por supuesto, de todo, y la que da sentido a lo demás. Pero yo particularmente me quedo quizá con la procesión del Martes Santo, del Encuentro, que es muy tradicional, muy emotiva, y que yo creo que tiene mucho... en fin, por lo que decía, mucho de emotivo, mucho de entrañable, es una procesión que a mí me gusta mucho, la verdad es que es curioso porque asiste muchísima gente cada año más, y ahora que se desarrolla, vamos, el acto central que antes se hacía en la Porticada, pero estos últimos años lo hacemos en la calle Juan de Herrera, justo delante de la Iglesia de la Anunciación, de la Compañía, pues tiene también una visualidad extraordinaria.
Yo destacaría también, Paco, esa otra procesión, que es la del Lunes Santo, la Cofradía de la Esperanza, porque es muy alentador cuando pasan enfrente del hospital y los enfermos, pues muchos tienen la oportunidad de asomarse a la ventana y ver la procesión, ¿no? Yo creo que esta es una estampa, además, muy emotiva.
Sí, no cabe duda. Y este año, que hay, claro, el problema de las obras, pues van a hacer recorrido de forma que puedan acercarse más a distintas partes del hospital y los enfermos puedan ver mejor a la Virgen. La idea, cuando se organizó esta procesión, yo recuerdo antiguamente cómo iba pasando por todo el interior de Valdecilla, pues por todos los pabellones. Y era muy bonito porque, claro, los enfermos prácticamente podían tocar a la Virgen y la veían muy de cerca. Claro. Eso hoy en día, pues con estas estructuras tan enormes de edificios, ya es mucho más complicado, sí. Pero en lo posible se va a intentar que la mayor cantidad de enfermos puedan ver la procesión.
Pues muchísimas gracias, Francisco Gutiérrez Díaz, historiador, miembro también secretario de la comisión que está rehabilitando la Iglesia de los Carmelitas de Santander, ese llamamiento que hacíais para culminar las obras de una segunda fase, que con lo cual pues quedará un templo muy digno para la Virgen del Carmen y para todos los santandarinos aquí en una zona muy céntrica de la ciudad. Y también, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado la Semana Santa, a la que tú llevas vinculado desde hace muchísimos años, que has aportado investigación, sabiduría y buen hacer. Pues hasta otra ocasión, Paco.
Hasta otra ocasión. Muchas gracias a vosotros y encantado de hablar con vosotros.
Y así ponemos hoy punto final con este horizonte ya de la Semana Santa, con este Domingo de Ramos, que no sean solamente unas fechas de descanso, sino que también nos sirvan para acercarnos a Dios en esta Semana Santa. Saludos cordiales de todos los miembros que realizamos este programa del Espejo de la Iglesia en Cantavimena. El próximo viernes, Viernes Santo, no estaremos con todos ustedes, pero sí regresaremos ya con un tiempo tan bonito como es la Pascua Florida. Hasta entonces, saludos muy cordiales. Adiós.